días, gracias a todos y a todas por estar acá. Las intervenciones del subsecretario y de la relatora me ahorran mucho camino. Para aprovechar mejor el tiempo del evento y en particular el de ustedes, voy a profundizar en algunos aspectos relacionados con los contenidos de la nueva ley que pretendemos elaborar. Ustedes tienen en sus manos un documento que va a ser mucho más extenso, obviamente, que lo que voy a decir acá, pero acá voy a hacer un resumen y una síntesis y énfasis en algunos aspectos que me interesaría destacar. Principios y contenidos fundamentales de la nueva ley. Un principio clave, ya lo decía el profesor Edgardo Ortuño, tiene que ver con la diversidad, el pluralismo y el acceso equitativo. En particular, la nueva ley debería incorporar los avances que ya hemos tenido al respecto, particularmente a partir de la ley 18.232 de radiodifusión comunitaria del 2007, que reconoce el espectro como un patrimonio de la humanidad. Y esto es muy importante en la medida de que estamos hablando que es de todos nosotros y no es una propiedad del Estado que graciosamente nos otorga a nosotros en materia de forma de concesiones, sino que es una propiedad de la gente. Así como tampoco es una propiedad de los titulares eventuales de esas autorizaciones. Esta razón, además de la importancia de la radio y la televisión, como se ha venido diciendo hasta el momento, establecen límites a una potestad legítima del Estado que, tratándose de un espectro escaso, limitado, necesita administrar para que, por ejemplo, no haya interferencias perjudiciales entre los distintos servicios. Pero también plantea exigencias y límites respecto a que no debe ser utilizado de manera discriminatoria y debe ser utilizado en función del interés general. Este principio general pretendemos que quede incorporado en la nueva ley. Un segundo componente respecto a la diversidad y acceso equitativo tiene que ver con el reconocimiento de tres sectores: el comercial, el comunitario y el público. Avances que ya han tenido lugar durante el gobierno anterior, tanto en la definición de la ley de radiodifusión comunitaria como en un decreto que ahora voy a nombrar a la brevedad. Nosotros proponemos mantener, por supuesto, no tocar esta ley de radiodifusión comunitaria 18.232, que ha sido reconocida a nivel mundial como un ejemplo para toda la región por parte de los organismos de promoción y defensa de la libertad de expresión. Pretendemos elevar la ley, el decreto 374 del 2008, aprobado por el gobierno de Tabaré Vázquez, y que regula los procedimientos y criterios con los cuales deben otorgarse las concesiones de radio y televisión comercial, pero que en la medida de que es un decreto que está siendo aplicado y que va a seguir siendo aplicado hasta que tengamos la ley, y aunque establece disposiciones que están en sintonía con las recomendaciones internacionales, nosotros queremos que no quede librado una decisión presidencial, sino que sean elevados a la condición de ley formal. También proponemos, en este objetivo de reconocer expresamente los tres sectores, la necesidad de elaborar normas para los medios públicos. En el documento que tienen en sus manos van a haber algunos pincelazos al respecto, pero esto quiero ser claro. Nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Educación y Cultura, particularmente con su ministro Ricardo Erlich, la subsecretaria María Simón y el director de Cultura Hugo Achugar, respecto a coordinar la elaboración de normativa que pueda definir mejor lo que son los medios públicos, ya que no contamos hoy con una legislación al respecto, pero la iniciativa, el liderazgo de ese proceso, como corresponde, será llevado adelante por el Ministerio de Educación y Cultura. No queremos dejarlo fuera de una ley, de la discusión de una ley que tiene que ser integral y que tiene que reconocer otros sectores, pero estamos viendo la manera de acompañar una iniciativa en un tema que debe ser por competencias y por capacidades del Ministerio de Educación y Cultura. Un tercer aspecto de este bloque de principios sobre diversidad y acceso equitativo tiene que hablar efectivamente con el acceso equitativo a las infraestructuras en general, no solamente al espectro. Pero en ese sentido, pretendemos que se mantenga la disposición de la ley 18.232 respecto a la reserva de al menos un tercio de las frecuencias para medios comunitarios, incluso en las nuevas frecuencias digitales. Disposición que ya está por decreto de octubre del 2008 por parte del gobierno anterior, en lo que es la asignación, atribución de canales para la nueva televisión digital terrestre. Pretendemos que la ley recoja además el objetivo de universalizar el acceso a la televisión abierta y gratuita en todo el país y establecer reglas de must carry, de obligación de portación, en la televisión para abonados. Otro bloque de temas fundamentales de nuestra propuesta de nueva ley de radio y televisión tiene que ver con la diversidad, pero con la otra cara de la diversidad, ya no solamente la de garantizar acceso equitativo, sino también limitar la conformación de monopolios y oligopolios. En ese sentido, nosotros pretendemos incorporar y queremos que se debata en ese sentido como un aspecto fundamental de la nueva ley. Se establecen disposiciones adecuadas y controles efectivos para limitar la concentración de medios, desestimular la excesiva centralización de contenidos desde Montevideo hacia el resto del país, exigir y promover la inclusión de contenidos de programación local y fortalecer, por tanto, y coherentemente con esto, la sostenibilidad e independencia de los medios locales del interior. En materia de competencia e industria audiovisual nacional, estamos proponiendo en ese documento, y lo vamos a presentar en el Comité Técnico Consultivo, la apertura a la competencia, en especial en la televisión abierta y de abonados. Habilitar el ingreso de nuevos actores comerciales, públicos y comunitarios que mejoren y completen la oferta a la población. Abrir canales de distribución a la excelente y pujante producción nacional independiente audiovisual. Y en este sentido, y a la misma manera, a la misma vez que estamos elaborando este marco normativo, algunas políticas públicas que está diseñando este gobierno, y en particular la Dirección de Telecomunicaciones, como la televisión digital terrestre, nosotros creemos que es una oportunidad histórica para fomentar la competencia de operadores, la diversidad de contenidos, con el objetivo de no solo ampliar la oferta, sino también buscar el desarrollo de la industria audiovisual y la creación de empleos en el sector. Otro bloque de la nueva ley debería estar pensado, nosotros proponemos que sea hasta un capítulo, referido al derecho a las personas. Es decir, esto no es una ley solamente de medios, es una ley de servicios de comunicación audiovisual y también es una ley que debe recoger y proteger y promover el derecho de las personas, más allá de que no tengan medios. Por supuesto, derecho a las personas para acceder a tener medios, pero también establecer regulaciones que son legítimas y comunes en otras partes del mundo, a título solamente de ejemplo, como tiene que ver con la promoción de la producción nacional independiente en los medios audiovisuales. En este sentido, ustedes conocen, existe una iniciativa ya desde la legislatura pasada del Ministerio de Educación y Cultura para la discusión de un proyecto de ley sobre promoción de contenidos culturales. Está en perfecta sintonía con el enfoque y los objetivos que tiene esta ley más integral, pero nuevamente debo aclarar, nosotros estamos coordinando intensamente con el Ministerio de Educación y Cultura, es un proceso ya iniciado, lo están haciendo a nuestro juicio muy bien, y en ese sentido le damos la derecha al Ministerio y a este proyecto para que sea considerado a la brevedad en el Parlamento, partiendo de un enfoque confluyente, de una misma intencionalidad, pero con alcances obviamente diferentes. Condiciones para el uso de repetidoras con exigencia de mínimo de programación local, es otro ejemplo de regulaciones comunes en toda parte del mundo. Y me detengo en algunos aspectos relacionados con el derecho de las personas que deben ser protegidos. Particularmente, y no vamos a entrar en detalle, pero la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios y frente a los medios de comunicación. Hay muchas cosas para conversar, no quisiéramos que quedara fuera de este debate. Disposiciones para garantizar la inclusión de las personas con capacidades diferentes en los medios y frente a los medios. la regulación de la publicidad, defensa de los consumidores y usuarios de los servicios de comunicación. Muchos dirán que hay cosas de estas que ya están escritas. Hay incluso proyectos de ley presentados en esta legislatura, por ejemplo, respecto a los derechos de las personas con capacidades diferentes. Nosotros queremos que este debate de una ley integral de comunicación audiovisual incorpore esta dimensión y que los actores involucrados en estos temas también participen de la elaboración de la nueva ley. Otro aspecto, otro conjunto de temas muy, muy trascendentes que queríamos destacar en esta intervención es respecto a disposiciones para evitar la discriminación y la discrecionalidad. Objetivo de esta ley debe ser garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a los medios de comunicación electrónicos, en particular no utilizando requisitos o procedimientos abusivos que obstaculicen el acceso, y establecer criterios basados en el servicio a brindar y no en aspectos mercantiles o técnicos. Algo de eso habló perfectamente la relatora. Nosotros tenemos una normativa en Uruguay vigente que es coherente con estos principios, particularmente para medios comunitarios en forma de ley, pero para los medios comerciales nosotros creemos que un decreto no da las debidas certezas jurídicas y por tanto proponemos que esos criterios aceptables, adecuados, sean incorporados en la nueva legislación y por tanto estamos planteando que toda esa normativa establecida en el decreto 374 pueda ser elevada a ley formal. Por supuesto, un tema que ya la relatora también lo marcó como muy relevante y para el cual Uruguay tiene avances notables respecto a la región, tiene que ver con la aprobación de procedimientos no discrecionales y públicos. Por tanto, mantener los avances del gobierno anterior, este decreto ya varias veces citado, es clave. Les recuerdo simplemente para que no han profundizado en esta normativa, estamos hablando de que a partir del gobierno anterior las autorizaciones no se dan a dedo, no se dan de manera discrecional, no se dan por amiguismo, sino que se dan por concursos abiertos y públicos, no discrecionales. Se establecen consultas y audiencias públicas en las localidades donde se prestará el servicio. Ya hay experiencias de emisoras comerciales otorgadas con estos mecanismos. Y por supuesto un aspecto que deberá ser incluso fortalecido, que tiene que ver con la participación ciudadana para controlar la acción estatal y opinar sobre las propuestas para acceder a autorizaciones para prestar servicios de comunicación audiovisual. Nos estamos refiriendo a esas siglas que nombramos como la CHAI y CHART, Consejos Honorarios Asesores. El primero, establecido por el decreto 374, para participar de los procedimientos de autorización en materia de emisoras comerciales, Comisión Honoraria Asesora Independiente, y el segundo, el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, establecido por la Ley 18.232, para participar en el procedimiento de evaluación y selección de autorizaciones para medios comunitarios. Son dos instancias plurales donde participan universidades, asociaciones sociales, gremios del sector, y que le dan una transparencia al proceso que no queremos que se pierda, y al contrario esperamos que pueda ser fortalecido. Otro aspecto clave de la nueva ley, por lo menos en la visión de este ministerio, tiene que ver con la necesidad de que la legislación, que por sí mismo da garantías por ser una ley formal aprobada por mayorías parlamentarias y no por decisiones presidenciales, debe dar certezas jurídicas a los operadores. Estamos hablando de la necesidad de definir de manera clara y previa, por ejemplo, cuáles son los criterios de evaluación y selección de los interesados en acceder a autorizaciones, así como de las condiciones exigidas. Estamos hablando de dar previsibilidad de las reglas del juego y asegurar en todas las instancias el debido proceso, prohibiendo que se acepte o rechace el acceso a una autorización o licencia de acuerdo a la línea editorial del medio de comunicación, y a la vez incluyendo plazos razonables a las autorizaciones para dar certeza jurídica frente a la incertidumbre que provocan las autorizaciones precarias y revocables de un país que es casi único en el mundo, que otorga las autorizaciones de manera indefinida, de manera precaria y revocable. Poner plazos razonables, adecuados, que permitan un retorno a la inversión, es una necesidad. necesidad, además de buen uso de la administración, particularmente del espectro, es una forma de dar certeza jurídica a los operadores que accedan a autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual. Transparencia y publicidad de los procesos es otro elemento clave de la nueva ley para cumplir con el derecho al acceso a información pública y permitir un efectivo control por parte de la ciudadanía. Tal vez, y sin tal vez, nos hemos desacostumbrado por cómo en los últimos gobiernos, me estoy refiriendo desde el gobierno de Jorge Valle, al gobierno de Tabaré Vázquez, a este gobierno, no se ha hecho un abuso de la entrega de frecuencias, pero no podemos dejar de pasar de que esto debe mantenerse, debe establecerse por ley, pero además la mejor garantía es que haya control ciudadano de la acción estatal en un tema de tal sensibilidad e importancia. Por tanto, se debe confirmar lo que se está haciendo hasta el momento respecto a que todo el proceso de otorgamiento de las autorizaciones debe ser de manera transparente y hecho con total publicidad. Me refiero a la transparencia, a la regulación, sobre la regulación y la actuación del Estado, pero también, seamos claros, queremos impulsar una nueva ley, mecanismos que den transparencia respecto a la propiedad y la titularidad real de los medios de comunicación de nuestro país, desarrollando medidas adecuadas y efectivas para impedir la existencia de testaferros y las transferencias ilegales de medios, que en muchos casos está generando, por ejemplo, mecanismos de concentración que no son, de acuerdo a la legislación actual, claramente identificables y que deberíamos rechazar. Por acá un resumen de los aspectos centrales. El documento seguramente se explaya un poco más, pone muchos más fundamentos de lo que es este breve raconto de contenidos. Y por supuesto, no en esta oportunidad, pero en cualquier otra circunstancia, estamos a las órdenes del Ministerio, de la Dirección de Telecomunicaciones, para profundizar en las razones y fundamentos de estas propuestas. Este documento, más otros insumos que estamos preparando estos días, son para nosotros el inicio de un proceso participativo para la elaboración de esta nueva ley. Como verán, muy brevemente, esta, para que ustedes tengan claro los pasos siguientes, sería el esbozo de proceso que estamos pensando en este momento. El 22 de julio, hoy, estamos presentando las bases y vamos a instalar el Comité Técnico Consultivo. A partir del día de mañana, tal vez ya esta tarde, abrimos formalmente proceso y habilitaremos los medios para iniciar el análisis de debate público, colocando el documento en formato digital y otros documentos que nos parecen relevantes para tomar en cuenta en el sitio web de la DINATEL, y a su vez abriendo un proceso de consulta pública para que todas las personas y organizaciones y empresas puedan participar de alguna manera del proceso. Estos aportes van a ser enviados directamente al Comité Técnico Consultivo. Estamos previendo que para principios de septiembre hacer un primer foro de este proceso, de forma de que el Comité Técnico pueda presentar un primer análisis y una síntesis de los aportes recibidos, que organice los consensos y los aspectos que generen diferentes visiones y que necesitamos seguir analizando con profundidad para sacar posiciones. En el foro esperamos recoger nuevos aportes de los actores más relevantes del sector. La expectativa nuestra es que este Comité Técnico Consultivo tenga un funcionamiento de 2 o 3 meses a partir de la próxima semana, para lo cual estamos estimando que en la segunda quincena de octubre esté elevando a la Dirección de Telecomunicaciones su informe de recomendaciones. No estamos hablando de un espacio donde se negocie y haya que llegar a acuerdos o a votación. Estamos hablando de un espacio plural, representativo, de trabajo, de alto nivel técnico, que saque una fotografía del estado de situación, donde se pueden incorporar, ojalá, muchísimos consensos y acuerdos, pero también, si hay aspectos, nudos, donde no hay acuerdo, nuestra recomendación al comité es que no se filtre, que no se seleccione las posiciones mayoritarias, sino que lleguen todas las opiniones como parte del informe oficial del Comité Técnico Consultivo. A partir de ese documento, y de alguna manera también acompañando el proceso, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones va a ir elaborando un anteproyecto de ley que esperamos que pueda estar pronto para presentar al Parlamento en los primeros meses del año 2011. Quisiera detenerme entonces, y ya vamos finalizando, con la integración de este Comité Técnico Consultivo para la nueva Ley de Radio y Televisión, con las características y objetivos que les comentaba. El comité ha sido designado por mí mismo, me hago responsable de su integración. Hemos tratado de ser sensibles al objetivo de que no quede ningún sector importante de participar. Para nosotros es clave que la ley tenga amplios consensos, porque no creemos en una ley como una política de un gobierno determinado, sino que creemos en una ley como política de Estado, una ley que sea sostenible en el tiempo, y por lo tanto la necesidad de participación de otros sectores en este debate, y en particular en este Comité Técnico Consultivo, es clave para obtener ese resultado. Hemos invitado para presidir este Comité Técnico Consultivo al director de la carrera de comunicación, de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, el licenciado Gabriel Caplum, quien en este momento no está presente, pues se encuentra trabajando en Europa. Él hizo llegar una nota que por razones de tiempo no la vamos a leer, pero aceptando gustoso, como un honor, su integración como presidente, y dispuesto a colaborar en este proceso para que el resultado del Comité Técnico Consultivo esté a la altura del desafío que se tiene. Voy a poner la lista aquí de integrantes del Comité Técnico Consultivo. Para los que no conocen, una breve mención de dónde viene. Estamos hablando de Gabriel Caplum, como decía, de la Universidad de la República. Edison Lanza, que tampoco se encuentra aquí porque está en México, un evento sobre libertad de expresión, conocido por sus antecedentes como abogado en el sector de periodistas, pero también docente universitario y trabajando en temas de libertad de expresión. El doctor Rafael Inchausti, presidente... Ese no soy yo. Presidente de Andeu, a quien agradezco la aceptación de la invitación a participar. Juan Brañas, presidente de la Gremial de Emisoras de Radio del Interior del País. Horacio Rodríguez, es presidente de la Cámara de Televisión Paraguaná, Justa. A todos, muchas gracias por aceptar el desafío de participar en este grupo de trabajo. Paola Papa, de la Universidad Católica, directora de la carrera de comunicación de esa universidad privada. Paola Valiato, que trabaja en temas de derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente en la agencia Voz y Voz de la institución El Abrojo. José Imas, representante durante mucho tiempo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay. Gabriel Valandiarán, representa a una de las pujantes organizaciones que defiende el derecho de los consumidores. Gabriel fue diputado nacional con anterioridad y viene trabajando hace tiempo estos temas de derechos de los consumidores, así como Santiago Vega y otra gente que hace mucho tiempo quiere colocar este tema en la agenda pública. Nosotros creemos que es un buen momento para que se integren también a este debate. Jorge Pan, experto en derechos humanos, trabaja en el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur. Lilian Saliberti, de Cotidiana Mujer. Nosotros creemos que la perspectiva de género debe estar incorporada en esta nueva legislación. Diego Fernández es productor audiovisual de Asoprod. Héctor Tajam también viene de la producción de las empresas que producen audiovisuales, particularmente de la Cámara de Audiovisual del Uruguay. Todavía no hemos podido designar a alguien del PICNT, pero ya quiero adelantarles que el PICNT, el secretariado, va a estar presente en este comité, y bueno, no me podía perder la participación en una instancia tan importante, así que me anoté al final para no perderme ninguna de estas reuniones. Yo quisiera con esto ir terminando. No hemos querido perder tiempo en comenzar el debate de una ley que sin duda es una ley muy importante para cualquier país, en particular para este. A mi juicio era un pendiente que teníamos. No lo queremos hacer a prepo ni apurado, pero tampoco queríamos perder tiempo. Y a poco más de 4 meses de iniciado este nuevo gobierno, nosotros queremos colocar este tema en la discusión. Lo queremos hacer de manera transparente, colocando todo arriba de la mesa y a través de un proceso participativo en el cual esperamos que no quede nadie afuera. Más allá de acuerdos y desacuerdos, tenemos un desafío muy importante. Esperamos, en lo que nos toca desde la Dirección de Telecomunicaciones, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, estar a la altura del desafío que este proceso implica. Muchísimas gracias a todos. A trabajar.